Alabado y glorificado sea el Señor. ¿Qué diremos a esto? Nos alegramos. Esta estrella que surgió en Jacob ha guiado al pueblo de Dios. Y él mismo tenía las siete estrellas en su mano derecha, habiendo hecho brillar su luz en las tinieblas. Anoche oímos que Belén significa la casa del pan de Dios. Todo lo que Dios tenía para darnos, lo hemos recibido en Jesucristo. Le hemos seguido de Belén a Getsemaní y a Gólgata. Hemos sido crucificados con Él, hemos muerto con Él, y hemos sido sepultados con Él, y hemos resucitado una nueva vida. Le hemos seguido y hemos sido trasladados a los lugares celestiales mediante la fe en Jesucristo, siguiéndole en sus caminos hasta que pasemos de creer a la vista o a ver. Sabemos de qué hablamos, sabemos en quién creemos, sabemos qué voz hemos oído y qué luz y gloria hemos visto. Lo hemos dicho a menudo en los últimos días, aquí y allá, que con el anuncio de la palabra descendió también la gloria del Señor. El Señor mismo nació humildemente en Belén, pero la gloria del Señor se apareció a los pastores en el campo. Ellos vieron lo sobrenatural. Y luego vieron lo que se había hecho carne. Ambos eran el Señor y la gloria del Señor. Al fin y al cabo, Él se había despojado de todo lo que constituía su deidad y se había hecho hombre para redimirnos a todos y devolvernos a sí mismo. ¿Quién puede pasar por alto eso? Nadie a quien Dios haya hablado. Reconocemos lo que nos ha sido dado por gracia de Dios. Y como dice Pablo aquí en el primer versículo, 2 Corintios 3, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Así es, no solo está escrito en los corazones de los creyentes por la predicación de los hombres de Dios, sino que el propio apóstol dice, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Agradecemos al Señor que no solo predicamos, sino que eso lo que predicamos o proclamamos está también en nuestros corazones. No es algo que esté escrito en alguna parte, sino que ha sido puesto en nuestros corazones y escrito en nosotros. Antes de seguir traduciendo, quisiera señalar muy brevemente que ayer por la tarde oímos lo que de verdad importa, ser sabios a su debido tiempo y reconocer la hora de la visita divina y del cumplimiento de su palabra. Dejarlo todo y salir al encuentro del Señor. Y no hay camino demasiado lejano para ello, ni viaje demasiado arduo, ni nada tan precioso que puedas llevarte para ofrecérselo a Él. Y como primero honrarlo y luego están todos los dones que se nos han confiado. Incluso los dones espirituales y divinos que nos han sido confiados deben ser puestos a disposición del Señor una y otra vez para que Él los bendiga y les dé un uso bendito en la congregación. Hemos visto que terrenalmente el Señor podía multiplicar todo lo que era puesto en sus manos. El muchacho que tenía 5 panes en una cesta podría haber alimentado a 5 personas o algunas veces a 5, pero cuando el pan llegó a la mano del Señor, todo fue diferente. En el momento en que ponemos las cosas que hemos recibido en manos del Señor, todo se vuelve diferente. Todo es convertido de otra manera. Estas son las manos benditas, las manos de las que solo pueden manar bendiciones y buenos dones. En ese momento comenzó a producirse el milagro de Dios. Y lo mismo ocurre con nosotros aquí. Podemos venir y decir, sí, ¿qué tenemos que traer en realidad? No es mucho, es casi nada. Pero cuando lo ponemos en manos del Señor, nos asombramos de lo que ocurre. Y si alguien se presenta y dice, no tengo nada que aportar, no importa. Es el Señor quien da lo que hay que decir en el momento y la hora adecuados. Todos queremos convertirnos en una bendición para los demás. Y para ello es necesario que Dios nos bendiga. Hay cosas que son una bendición y cosas que no son bendición. Y si yo hiciera algo que oyera que es una ofensa o de no bendición para los demás, tendría cuidado de no volver a hacerlo. A veces, los creyentes tienen muy buenas intenciones, son muy piadosos, muy sinceros, pero comprueben si la bendición de Dios está en lo que dicen y en lo que hacen. Les pondré un ejemplo. No tiene por qué encajar ahora en el contexto, pero solo para mostrarles que uno mismo, y anoche oímos hablar del sueño, de que Dios puede dar una directiva en un sueño, una instrucción, pero luego una bendición de Dios acompañará a ese sueño divino. Si nosotros contamos un sueño y la bendición de Dios no está con ese sueño y con lo que contamos, entonces mejor cállate y no digas ni una palabra al respecto porque Dios no está en el asunto. Les pondré un ejemplo. Alguien soñó que cierto hermano vendría a Krefeld y aquí sería el golpeado. Y que aquí encontraría su fin. Y ese hermano fue a la congregación y cuenta entonces el sueño. Y entonces no es de extrañar que no se vuelva a saber nada del hermano durante quién sabe cuándo, hasta que finalmente se sabe que algún hermano piadoso tuvo un sueño en el que se insinuaba que si el hermano venía a Krefeld de tal o cual manera, entonces moriría. Y el contacto se rompe y uno se pregunta por qué. Os digo esta mañana, antes de contar un sueño, traedlo aquí, para que digamos si es de Dios o no. ¿Qué sentido tiene contar las cosas por ahí y chapotear un poco aquí y otro poco bajo la sábana aquí y allá? Hemos oído a cara descubierta, sin cubriros, proclamadlo todo libremente. Tengo que hacerlo yo también. Lo mismo es para todos. ¿O queremos medir con 2 varas de medir? No, queremos medir con una sola vara de medir. Y si alguien ha comido un poco de más y luego ha tenido un sueño extraño, eso nos lo perdonamos unos a otros. Así nos pasa a todos, que seguimos teniendo apetito a altas horas de la noche y luego soñamos en consecuencia. No tiene nada de malo, le pasa a todo el mundo. Pero si algo ha de proclamarse como sueño divino, oigámoslo aquí. Entonces queremos saber de qué se trata este sueño divino. No decir tal o cual cosa aquí a la tía y de alguna manera decir algo allí o algo que solo causa daño y se dice, sí, que se ha contado otra vez allá. Antes de que se cuente allí, oigámoslo aquí y luego decimos delante de toda la congregación, ¿no lo he hecho ya dos o tres veces? ¿No lo he hecho ya dos o tres veces? Yo no veo visiones. De vez en cuando tengo un sueño y lo cuento libre y abiertamente. ¿Es cierto o no? No voy por ahí diciendo, de alguna manera, sospecho esto o aquello. Y esto es lo que quiero decir. Ninguno de nosotros es tan espiritual como para poder interpretar su propio sueño. Ahí reside un gran peligro. Porque está escrito que incluso con hablar en lenguas, dos o tres hablarán y uno dará la interpretación. Son varios, solo uno puede darla. Si son dos o tres, después vendrá la interpretación. Y cuando venga un sueño realmente espiritual, escríbelo, tráelo aquí y oraremos sobre él y pediremos a Dios que nos ayude. Y aquí hay luz y justicia. Vamos a ver si la luz brilla y cuál es la cuestión. Y la gente ve cosas y no se sabe qué hacer y lo que se debe hacer. Y hay malestar entre la gente cuando se difunden esas cosas. Cuando me enteré del sueño de que una persona estaba siendo, debía ser golpeada aquí, hasta la muerte aquí, sí, te sientes como un criminal y la gente va por ahí diciendo, Dios ha revelado, Dios ha revelado. Para eso yo no necesito ninguna revelación de Dios. El hombre comió pimientos picantes o algo así y sintió las cosas como las sintió e hizo daño en la casa de Dios. Y descarrió a la gente con una buena intención. Pero el enemigo estaba detrás de ello. El hermano Branham realmente tuvo el valor cuando una hermana vino a él y le contó un sueño. Él dijo, hermana, tu sueño es bastante maravilloso, pero Satanás te lo dio. Y eso fue, por supuesto, eso fue una cosa. Eso fue tremendo. Hermana, el sueño fue bastante maravilloso, pero Satanás te lo dio. Cuando estamos despiertos, podemos tener una visión general de cómo van las cosas. Pero cuando estamos dormidos, es nuestro subconsciente y no sabemos exactamente lo que está pasando. Velemos todos y que Dios vele por nosotros. ¿Es así, hermanos y hermanas? ¿Es correcto así? Hermano Rosa, ¿es así? Que cuando se le da algo a alguien y tienes la impresión de que Dios está en ello, a veces sabes inmediatamente que Dios no está en ello. Entonces, no hace falta contar un sueño así. A uno le da vergüenza hablar de ello. A veces son las cosas más estúpidas que pasan. Pero si tienes la impresión de que Dios te habló a través de un sueño y que podría haber una bendición en él para toda la iglesia, y ese sería el significado de una cosa, ya sea instrucción personal o alguna instrucción para otros o para todos, escríbelo y tráelo aquí. Y os decimos y prometemos que no barreremos nada de la mesa, sino que con la reverencia ante Dios lo leeremos en este lugar, oraremos sobre ello y pediremos a Dios que nos ayude a ver de manera correcta de qué se trata. ¿Es eso bien así? Creo que entonces el Señor nos ayudará a todos. Entonces ya no oiremos hablar de malentendidos o de que se dice y se interpreta esto o aquello. Como ya está escrito, que nadie interprete las Escrituras arbitrariamente y si un sueño es del Espíritu de Dios, en el cual no se ve claramente en ello, o si de ello no se desprende claramente de qué se trata en realidad, entonces debe ser llevado a su significado por revelación espiritual. Como he dicho, a veces el Señor Dios habla directamente, ves como en una visión, oyes una voz, ves cosas de qué se trata. A veces solo se ven imágenes que luego hay que interpretar o que necesitan una interpretación. Pero por favor, no lo interpretes por ti mismo. Así como nadie puede interpretar las Escrituras por sí mismo, así nadie puede interpretar un sueño que es del Espíritu de Dios por sí mismo, a menos que el Señor haya hablado claramente en él y expresado lo que quería decir. De lo contrario, no puedes hacerlo, pero tráelo aquí y hablaremos de ello. Que Dios nos ayude a todos. Saben ustedes que a veces el hermano Branham incluso tenía problemas para interpretar las visiones de la manera correcta cuando el ángel del Señor no le decía de qué se trataba. Aún una visión que no proviene por una inspiración del Espíritu de Dios, pero que en las imágenes que son mostradas un mensaje de Dios es dado por esa falsa inspiración, aún con eso usted todavía podría hacer daño. Lo hemos visto aquí con Pedro. Él vio animales que se arrastraban, vio una tela de lino bajando del cielo con todos los gusanos y todas las cosas que se arrastraban en ella. Y dijo, sí, que voy a comer aquí, nunca he comido nada impuro. Ya saben, judíos, todo según las leyes, todo debía ser puro, etc. Y el Señor dijo, lo que es santificado no lo declares impuro. Y Dios lo dirigió a los gentiles. Él podría haber hecho daño con ellos si no hubiera obtenido la instrucción divina. Ordenemos divinamente las cosas divinas en la iglesia, para que no se manifiesten aquí más que bendiciones. Les digo que si contara un sueño en algún sitio y me enterara de que he hecho daño a través de ello, me callaría la boca para siempre. ¿Saben lo que dijo Pablo? Dijo, si soy la menor ofensa para alguno, solo porque como carne no comeré más carne por toda la eternidad. ¿Quién de nosotros haría eso al pensar en un filete, etcétera? ¿Lo harías tú? ¿Quién de todos nosotros lo harían tan rápidamente? Nosotros diríamos, déjame terminar, no seas tan remilgado. Pero Pablo tenía un corazón de pastor. Se preocupaba de que nadie cayera en desgracia, de que nadie ofendiera en modo alguno o que alguien tomara tropiezo de algo. A veces podemos hacernos fuertes y luego utilizamos el codo y eso tampoco está bien. La fuerza de Dios se revela en nuestra capacidad de servir a los demás y de ser una bendición para ellos. No es que nos menospreciemos complacientemente, eso es nuestro propio orgullo, pero no la fuerza de Dios. Debemos ser capaces de distinguir. Y eso es lo que dijo el hermano Branham. Perdónenme si lo menciono algunas veces aquí esta mañana. No me sucede muy a menudo, pero él dijo, examina lo que estás haciendo para ver si la bendición de Dios realmente descansa sobre ello. Y si no, mantengan sus manos fuera de ello. En realidad, todos queremos nada más que lo divino. ¿Es correcto o no? Y si algo se apodera de nosotros, no podemos evitarlo. Somos el escenario entre la luz y las tinieblas que ocurre aquí, en la tierra. Ambos son efectivos. La luz y las tinieblas, el día y la noche, el bien y el mal, todos lo sabemos. Y no hay hombre aquí en la tierra que pueda decir, solo estoy bajo la influencia divina. Hay gente tan piadosa que dice, o religiosa, estoy solamente bajo la influencia divina. Y a veces, cuando conoces a gente así, están bajo todo menos bajo la influencia divina. Simplemente no están bajo la influencia divina. Los que tienen cosas divinas pueden decirlas libre y abiertamente. Pueden ser sacadas a la luz, ser expuestas a la luz y permanecerán en presencia de Dios Todopoderoso. Ustedes saben específicamente cuando el hermano Branham estaba hablando del primer, segundo y tercer jalón. Ustedes saben que el primero y el segundo eran bastante claros. Había salido a la luz. Sobre el tercero, él hizo algunas declaraciones diferentes. Y mucha gente estaba desconcertada sobre lo que se suponía que era. El primero y el segundo, primero el ministerio evangelístico y luego el ministerio profético. Todos fueron capaces de situarlo muy bien. Pero el mismo hermano Branham tuvo que decir, podría ser esto y podría ser aquello. Pero había hermanos que querían ser mucho más listos. Así que dijeron, no, sino que así es. Pero no funciona así. Tenemos que ser capaces de esperar y ver cómo Dios obra. Y una vez que ocurrió un milagro, dijo, ahora ya está en marcha el tercer jalón. En otra ocasión dijo, este será el sermón a los perdidos que no tienen esperanza de salvación en el último tiempo, donde entonces está escrito, el que es impuro siga siendo impuro y el que es santo santifíquese aún más, y así sucesivamente. Todos tenemos que interpretar absolutamente nada. Solo tenemos que volver a dejar resplandecer la gloria de Dios aquí con el rostro descubierto. Y el resplandecer, ya saben lo que es. La gloria no emana de nosotros, solo la radiamos, la reflejamos. Nos golpea, viene sobre nosotros y la volvemos a irradiar. Y la gloria del Señor descendió donde había gente que había estado preparada y que esperaba la consolación de Israel. Oyeron la voz, vieron la gloria y fueron al Señor y le adoraron. Aquí ocurre lo mismo. Hemos visto la gloria del Señor. Y si quieren saberlo, lo mismo que ven en la foto con el rostro del Señor es exactamente lo mismo que vieron los pastores en el campo. Es exactamente lo mismo que vio el profeta Ezequiel cuando dijo, vi la gloria del Señor junto al río de Kebar. Es la misma gloria del Señor, el resplandor de la luz de su majestad que lo rodea. Eso es todo. Esa es la gloria del Señor visible al ojo humano. Y entonces vemos al Señor envuelto y rodeado por esta gloria en la que Él debe estar envuelto, porque ningún ser humano puede realmente verlo aquí en nuestra carne. Debemos perecer. A veces tenemos la impresión de que nos tuteamos con el Señor, pero les digo que cuando realmente llegamos a la presencia de Dios, nos sentimos de otra manera. Entonces nos damos cuenta de que es el mismo Dios Santo que siempre ha hablado a su pueblo. El hecho de que ahora las cosas hayan cambiado por la gracia de Dios y que hayamos sido redimidos no cambia la santidad del Señor y lo que exige de todos nosotros. ¿Saben? En el pasado los creyentes tenían cuidado de no decir una palabra inútil. Siempre tenían presente lo que estaba escrito en las Escrituras, que en aquel día habremos de dar cuenta de toda palabra inútil o mala. Y leían mucho en las cartas y se tomaban las amonestaciones a pecho. No lo tomaron a la ligera. Simplemente tomaron en serio las cosas que decía la palabra de Dios. Les hablaba el Señor y no podían pasarlo por alto. Creo que a veces, a pesar de todas las bendiciones de que el Señor hable y de la gloria que ya ha descendido aquí de muchas maneras, seguimos tomándonos las cosas demasiado a la ligera. No siempre nos rendimos cuentas cuando deberíamos. No tomamos nuestras propias vidas, lo que decimos y lo que hacemos con suficiente cuidado. Y entonces contristamos al Espíritu de Dios y nos preguntamos por qué no se avanza así. No echemos la culpa a nadie. La culpa es de cada uno. Pero venimos aquí para inclinarnos de nuevo ante Dios y decirle: Señor, haz lo que quieras con nosotros. Háblanos a través de tu preciosa y santa palabra. Ten piedad de nosotros para que se derrame un río de bendición. A menudo he dicho que Abraham no necesitaba orar para recibir bendiciones. Había oído la palabra de la promesa y había creído. Y el Señor le dijo: te bendeciré y serás una bendición. ¿Por qué? Él estaba en posesión de la promesa y nosotros somos la simiente de Abraham por Jesucristo nuestro Señor. Hemos oído la palabra de la promesa divina en este tiempo y hemos visto, si queremos, la gloria del Señor. Hemos asimilado lo que tenía que decir. En realidad, deberíamos ser capaces de ser una bendición para otros. Me llegó al corazón ayer cuando el hermano Branham dijo que en Cristo se reveló que eran las obras divinas. Y él podía decir: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, creed al menos por las obras. Ya hemos oído que Nicodemo pudo decir: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Sean sinceros por una vez. ¿Nos creerá la gente sin que Dios pueda testificar que está presente y confirmar su palabra? ¿Será capaz la gente de creernos? Los apóstoles pudieron escribir que habían establecido la obediencia entre los gentiles y que Dios mismo había testificado por muchas señales y prodigios y hechos de poder y de dispensación del Espíritu Santo según su criterio. Pablo escribe: cuando los incrédulos entran en la iglesia y el Espíritu de Dios actúa y sale una profecía, entonces se revelan los pensamientos de su corazón, caen sobre su rostro y confiesan: Dios está en medio de vosotros. Hay muchas formas y posibilidades a través de las cuales Dios mismo se revela como presente en la iglesia. Y no sirve de nada que nos envolvamos en un manto y digamos: sí, el Señor Jesús está en todas partes, después de todo, donde dos y tres dicen estar reunidos en su nombre. Hay una gran diferencia entre el dicho o el decir y la realidad. Puede ser una diferencia muy grande, porque en todo el mundo se invoca la misma palabra y se dice: el Señor Jesús está en medio de nosotros. Porque está escrito: donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero las condiciones que ha establecido Él, nadie las analiza. ¿Es este el único versículo de todo un capítulo que tenemos que leer? ¿O hay muchos otros que lo preceden y lo siguen? Todos podemos sacar este único versículo, encaja en nuestro concepto, somos lo suficientemente piadosos como para incluirlo, pero eso solo no basta. Si está presente, entonces también puede revelarse. Entonces debemos ser capaces de llegar allí para que Él pueda obrar como lo hizo cuando caminó aquí en la tierra. ¿No creen que eso es posible para Dios? Con Dios es posible. Y por tanto, no tiene por qué parecernos imposible. Ya el profeta, o Dios habla al profeta, diciendo, me ha de parecer imposible cuando a ti te parece imposible. Con Dios todo es posible. Y lo hemos dicho, la iglesia del Señor es el lugar de revelación del Dios vivo. Es el lugar de reunión, como en el Antiguo Testamento. Así leemos que el Señor reunió a todas las huestes celestiales en el monte del encuentro y vinieron ante su rostro. Dios tiene santos en el cielo y tiene santos en la tierra. Tiene hijos en el cielo por creación y aquí en la tierra por procreación o engendro. Él creó un lugar para sí mismo aquí en la tierra, donde fijó su residencia en Pentecostés. Fue el día, fue la hora en que Dios estableció su residencia aquí en la tierra, o morada. Dice, habitaré y estaré en medio de ellos y seré su Dios, y me serán hijos e hijas. Eso es lo que dijo y eso es lo que cumplió. A través de Pentecostés, a través del bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. La palabra bautismo significa, en realidad, ser sumergido en algo. Cuando alguien se bautiza en agua, se moja de arriba abajo, se sumerge en el agua o es sumergido en el agua. Cuando alguien es bautizado en el Espíritu de Dios, es bautizado o sumergido en la plenitud del Espíritu de Dios. Se ha ido. Lo que ves es solo el Espíritu de Dios. Él está cubierto. Él está cubierto y el Espíritu de Dios ha venido sobre él. No viste a la persona en absoluto, solo viste al Espíritu de Dios venir sobre ella y fue envuelta y cubierta en el Espíritu de Dios, como cuando bautizas a una persona y de repente no la ves en absoluto, desaparece. ¿Por qué? Se supone que ya no está vivo, ya no existe. Cristo debería vivir ahora. Cristo debería poder revelar su vida en él y a través de él. Así es con una persona bautizada en el Espíritu de Dios. Leemos en 1 Corintios 10 que el pueblo de Israel, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, así está escrito. Una era una referencia al bautismo del Espíritu, la otra era una referencia al bautismo de agua. No solo fueron bautizados en el mar, fueron bautizados en la nube y en el mar. Ambos estaban allí. ¿Y qué dice al final? Dios no estaba contento con la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque todavía querían seguir su propio camino y así lo hicieron. Sus pies, terrenalmente, quizás todavía estaban en el camino del Señor, pero sus corazones hacía tiempo que habían vuelto a Egipto. Y ahí radica la diferencia. Nosotros debemos tener ambos en este tiempo, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. El bautismo en agua para hacer el pacto de una buena conciencia con Dios y el bautismo en el Espíritu para tener este pacto de una buena conciencia confirmada de Dios. No hay otro camino. ¿O no es así? Díganme sinceramente, no hay otro camino. No podemos decir, sí, Señor, ahora somos un poco especiales aquí. Eso puede ser todo, pero Dios no puede eludir su palabra. Debemos caminar por el camino recto con nuestro Dios en este tiempo. Y será necesario que tengamos hambre y sed en nuestros corazones por la justicia que viene de Dios. Y entonces tenemos la promesa: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso es lo que todos anhelamos también esta mañana. Ustedes saben que el Señor no nos abate. Todos estamos suficientemente deprimidos por todas las cosas de la vida cotidiana y las circunstancias y adversidades de este retorcido mundo. ¿Por qué está escrito que hemos de ser librados de esta generación perversa y pervertida? Perdón. Eso es, uno casi no lo puede creer, pero cuando piensas en el pasado o cuando nuestros padres aún nos contaban los primeros años, uno era amigo del otro, cada uno podía ayudar al otro, formaba parte del tejido de la vida humana. Hoy, ¿qué es hoy? Solo podemos decir: Señor, ven pronto, pon fin a todas estas cosas y llévanos a casa contigo. Pero antes de que todo esto suceda o pueda suceder, Dios quiere revelarse una vez más entre su pueblo de una manera poderosa. Y os digo que necesitamos el bautismo en agua para hacer el pacto con Dios. Y necesitamos el bautismo del Espíritu para confirmar este pacto con Dios, para que lleguemos a ser personas que reflejen la gloria de Dios. Cuando Dios hizo el primer pacto, descendió con toda su gloria y 10,000 personas estaban a su alrededor. Allí estaba el fuego sagrado para ellos. Y habló su palabra y se la dio a su pueblo. Cuando hizo el segundo pacto, el Señor Jesús dijo así: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y saben, esto también incluye no solo la crucifixión, sino la resurrección, para confirmarlo. Porque si el Señor Jesús solo hubiera muerto, pero no resucitado, ¿qué estaríamos predicando hoy? Absolutamente nada, no tendríamos nada que decir. Su resurrección fue el triunfo, fue la prueba de que Él era la vida y tomó el aguijón de la muerte en sí mismo, y que Él llevó a cabo la victoria de Dios aquí en la tierra. Pero luego estaba esta otra cosa que dijo: esperad en Jerusalén. Aunque antes de eso, justo después de su resurrección, sopló sobre sus discípulos y dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Eso fue algo poderoso que el Señor dijo, y Él quiso decir lo que dijo. Y sin embargo, al acercarse los días, al final de sus 40 días, dijo: esperad en Jerusalén. Los discípulos podrían haber dicho: Señor, ¿no nos has dado toda la autoridad que necesitamos para el ministerio? ¿No lo has dicho tú mismo? ¿Nos has soplado sobre nosotros y compartido tu vida con nosotros? En el principio, el Señor Dios dio aliento de vida a los hombres, y ahora el Señor ha dado vida espiritual a los suyos. Acá el primer Adán, allí el segundo Adán, allí la primera creación, aquí la segunda creación. Ambos se sobrepasan y entran el uno en el otro. Pero eso no les bastó. Les dijo: esperad en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto, para que podáis llevar a cabo esta comisión que habéis recibido de mí, con mi poder y bajo la guía de mi Espíritu Santo. Una es la misión y la otra es el poder necesario para llevarla a cabo. Estamos muy agradecidos al Señor por toda su guía, por todos sus caminos con su pueblo. Y hemos llegado al final de los tiempos. No sabemos cuál será el próximo paso en el reino de Dios, pero una cosa sí sabemos: Él que nos puso aquí nos guiará, nos conducirá, estará con nosotros, porque no queremos ni pretendemos absolutamente nada por nosotros mismos. Si alguien sigue queriendo algo propio, olvídalo cuanto antes. Solo conduce a la decepción. ¿Cuántas personas han pretendido sus propias cosas? Querían convertir el mundo entero. Querían convertir ciudades enteras. Y querían. Pero hemos llegado a preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? Sí, en realidad queremos que toda esta ciudad sea salva, y este país, y todo el continente. Cuando pienso en los países del bloque del este, digo, Dios mío, les debes el escuchar la verdadera palabra de Dios una vez más. Porque lo que oían era una patraña de un mito romano que no tiene nada en absoluto que ver con Dios y con la proclamación del Evangelio. La gente simplemente ha sido cegada y mantenida en esta ceguera. No tenemos nada que ver con la política, pero el comunismo solo fue una reacción contra el catolicismo. Todos veían las cosas como eran. El cura y el maestro de escuela del pueblo mandaban y había que decírselo a todos los demás. Y a la gente se le dijo, de todos modos no sabéis leer, y si supierais, no entenderíais lo que está escrito ahí. Somos nosotros los que os damos la comprensión porque nos la da el Papa. Y esa fue la reacción a través de generaciones y generaciones. Y a veces digo, Dios mío, ¿no sería posible, no estaría en tu voluntad que estas personas recibieran una verdadera oferta de tu gracia? Que no tuvieran que limitarse a mirar esa cosa y decir, sí, no estamos tan torcidos como ellos. Que realmente recibieran una oferta real de la gracia y del mensaje y del Señor Jesucristo. Si supiera que esto está en la voluntad de Dios, clamaría día y noche hasta que sucediera. Pero solo puedes poner estas cosas en manos del Señor y decirle, tú lo harás bien, tú lo sabes todo y te encargarás de ello. Pero en nosotros, y si de nosotros dependiera, si Dios diera su orden, conduciríamos a Moscú y diríamos, señores míos, lo que allí os dijeron no era más que opio para el pueblo. Pero el verdadero mensaje de Dios es tal y tal. Y para que sepáis que es así, invoco ahora a Dios Todopoderoso para que lo atestigue aquí ante todos vosotros. A veces piensas que Dios se lo debe a todos los pueblos. Quizás todavía haga algo, no lo sé. Tal vez Dios vuelva a hacer algo al final para dar a la gente de esta generación la oportunidad de tomar su decisión. Solo Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Estaríamos dispuestos a ir a donde Él nos envíe y a decir con toda humildad, pero con toda certeza cómo están las cosas. Pero por ahora, lo que importa es que el Señor pueda venir en su derecho con todos nosotros. No olvidemos de la lección de esta mañana. Examinemos nuestras propias vidas. Si lo que hemos dicho, no importa cómo se describa, ya sea como profecía, sueño y todo tipo de cosas, siempre encontramos bellas palabras para describir lo que decimos a los demás. Examinemos nosotros mismos si se ha convertido en una bendición o en ninguna bendición. Examinemos, como dice la Biblia, examine cada uno su propia obra y después que se gloríe. Pero entonces no queda nada. Entonces, si todos examinamos nuestra propia obra, ¿quién querrá jactarse? ¿Quién querrá jactarse entonces? No queda nada. Cuando se trata de la obra de Dios, tenemos mucho de qué jactarnos, pero cuando se trata de nuestras propias obras, nos sonrojamos, porque no hay nada de qué jactarse. Pero también está escrito, el que quiera gloriarse, que se gloríe en el Señor. A saber que Dios es clemente y fiel, misericordioso y bondadoso, para dar su recompensa a los que le buscan. Pablo escribe aquí, lo hemos oído, nos ha hecho aptos para ser servidores de la nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu. La letra mata, el Espíritu vivifica. 12 Corintios 3:6. Lo que necesitamos es ser vivificados por el Espíritu de Dios. Y si el Señor consiguiera de alguna manera llevarnos a todos hasta el punto de que pudiera hacernos revivir, que por un lado pudiéramos recordar la alianza que hizo con nosotros a través de Gólgata, las promesas que están contenidas en este pacto, que nos volvieran a llamar la atención y que nosotros por nuestra parte hubiéramos correspondido a esta alianza, haciendo el pacto de la buena conciencia, como escribe Pedro, con Dios, y que por otro lado la gloria del Señor pudiera descender para confirmar que Dios está en el asunto. Lo hemos leído. Si el primer pacto ya tenía gloria que volvió a desaparecer, ¿cuánto más el segundo pacto revelará la gloria de Dios que no desaparece, que permanece? En el primer pacto había condenación, y nos alegramos de que no permaneciera la condenación, sino que se manifestara la gracia de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso nos alegramos de que el primer pacto cumpliera su cometido de pronunciar la condena sobre nosotros. Pero eso fue algo que pasó. Pero lo que sucedió en Cristo no pasa. Lo llevamos con nosotros del tiempo a la eternidad. Es la obra de Dios en cada corazón. Y sé que Dios está listo para dar su confirmación y dejar que la unción de su Espíritu Santo venga sobre nosotros. Que desde el más pequeño hasta el más grande seamos agarrados, tomados por el poder del Espíritu Santo. Que algo suceda aquí en esta sala que glorifique el nombre del Señor, confirme su palabra y nos ayude de una vez por todas a los aquí reunidos. Dios nos bendiga a todos. Que seamos una carta abierta, leída por todos. Que todos tengamos la misma confianza y esperanza en Él. Que en este ministerio de reconciliación están contenidas todas las promesas de la nueva alianza. Y no solo eso, también las promesas de la antigua alianza. Ustedes saben que había una parte en el antiguo pacto, que era la ley. Había la segunda parte, que eran todas las promesas de la gracia de Dios que vendrían sobre aquellos que creerían en el Señor Jesucristo. Y está escrito, los que no eran mi pueblo serán llamados hijos del Dios viviente, y los que no me buscaron, de ellos seré hallado. El Antiguo Testamento no es solo ley y condena, eso es solo una parte. Hay palabras del pacto que fueron pronunciadas, promesas que se cumplieron en la primera venida del Señor y que se siguen cumpliendo en su segunda venida. Y por ello le estamos agradecidos. Y recordamos cuando el Señor mostró aquí en toda su gracia los dos arcoíris extendidos diagonalmente a través del edificio o encima del edificio, formando una cruz aquí delante, y dijo, he reunido toda la plenitud de mi pacto en este tiempo. ¿De qué se trata? el primer pacto, el segundo pacto, en la cruz del Calvario, toda la bendición que Dios prometió de principio a fin. ¿Qué diremos a esto? Solo podemos decir, Señor, no somos dignos de toda tu gracia. No somos dignos de presentarnos ante tu rostro, porque tú eres un Dios santo en cuya presencia solo puede existir la santidad. Que Él nos ayude, nos bendiga, toque nuestros corazones y nos dé un profundo deseo de experimentar su gracia y recibir el poder de su Espíritu Santo. Amén. Levantémonos y oremos, dándole gracias por lo que ya ha hecho y por lo que aún está por hacer. Nadie debe irse con las manos vacías. Todos debemos recibir de sus dichos, de sus palabras, lo que necesitamos, lo que debemos tener. En su palabra está todo lo que cada uno debe tener. Dios está presente, sentimos su cercanía. Está aquí para confirmar su palabra. Está aquí para bendecir. Aleluya. Demos gracias juntos al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra. Oh Señor, este año está llegando a su fin. Miramos atrás, reflexionamos sobre a quién hemos sido una bendición, cuál ha sido el impacto de lo que hemos dicho. Oh Señor, concédenos, oh Dios, la gracia de que en tu pueblo reine tu Espíritu. Como hemos leído y oído muchas veces, tú mismo has dicho, mi Espíritu reina en medio de vosotros. Aleluya. Que todas las cosas sean obradas por tu Espíritu. Todos los dones, todas las instrucciones, todas las enseñanzas, todas las exhortaciones, todo lo que venga, que sea a través de tu Espíritu Santo. Aleluya. Entonces su punto estará allí. Incluso ahora está cerca. Aleluya. Unge todos tus vasos. Consagra a tu pueblo, oh Señor, para tu servicio, para que con el rostro descubierto todos podamos hacer brillar tu gloria, proclamar tu palabra, revelar tu voluntad, obrar tus obras mientras estemos en la tierra. Aleluya. Que la gente pueda ver a Cristo en nosotros, en la palabra y en los modos y en el ser, en todo lo que sucede. Te lo pedimos en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Oh Dios, acércame, acércame, tu Salvador. Hazme santo como tú, tan rico o puro. Inúndame con tu amor, imprime tu imagen en mi corazón. Hazme puro. Acércame. Acércame. Tu Salvador, hazme santo. Como tú eres tan puro. Inúndame con tu amor. Imprime tu imagen en mi corazón. Hazme puro.